Bienvenidos a Next in Line, un programa mensual donde profundizamos en temas de gran importancia para cualquiera persona que diariamente está tomando decisiones que impactan la vida de sus seres queridos. Quiero darle una bienvenida a las personas que se conectan con nosotros a través de los medios sociales, Facebook, YouTube. Gracias por conectarse y especialmente todas aquellas personas que nos acompañan esta noche aquí presencial en el Powerhouse de Alfa Omega. Quiero que se dé un gran aplauso por estar con nosotros en esta noche. Tenemos un tema bien interesante esta noche y el tema es dedicación o talento. No estamos hablando solamente el talento que tú recibes de nacimiento, que es importante porque eso es un don, es una bendición, es un regalo de nuestro Señor. Pero no solamente importante esos talentos, más importante es lo que tú haces con los talentos que te ha dado el Señor. Y para profundizar sobre ese tema, tenemos en la noche de hoy un invitado, un empresario, un gran amigo, el señor Humberto Ramírez. Humberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un millón a ti por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí.
Humberto es un emprendedor muy querido de esta comunidad venezolano. ¿Cuántos venezolanos nos acompañan aquí esta noche? ¡Oh, wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que con las cosas que estén pasando van a haber cambios grandes en Venezuela, que no se nos vayan de aquí de Miami, me voy a quedar solo. Humberto es un gran, gran emprendedor. Desde una edad muy joven, a los 16 años, empezó en la banca, en las finanzas, como cajero en el Royal Bank of Canada. Y como van a conocer, este señor que es espectacular, empezó a escalar y en unos pocos años ya estaba en la cima, ejecutivo del Banco Industrial de Venezuela. Sus acontecimientos en la banca, en las finanzas, donde tiene una maestría en finanzas y un posgraduado en gerencias de empresas, como sus compatriotas huyendo al comunismo en Venezuela, llegó aquí e hizo lo que cualquier persona normalmente haría, que es afincarse en lo que había aprendido, afincarse en lo que había ejercido, afincarse en lo que se había destacado, que era la banca. Y aquí con un grupo de inversionistas empieza en el esfuerzo de abrir un banco en Miami y las cosas no van bien. Hubiera sido fácil rendirse. Hubiera sido fácil decir, tiro la toalla. La verdad que no voy a poder tener éxito en este país. Pero eso no fue lo que hizo Humberto. Humberto, como muchos de nosotros, se reinventó. Y hoy en día es un exitoso desarrollador de casas unifamiliares en el sur de la Florida. En este momento ha construido y ha entregado más de 20 casas de alto lujo en Coral Gables, en Miami Beach, en Normandy Isle, en La Gorge, en Coconut Grove, en sí, en muchos, muchos lugares. Humberto también es parte de un grupo de oración que nos reunimos todos los meses. Da la casualidad que fue hoy en el día, por la mañana, nos reunimos un desayuno de oración, un grupo de empresarios. Él es parte de ese grupo. Dios lo ha continuado bendiciendo de éxito en éxito. Y el año pasado, un día muy especial, él estaba en la iglesia Alfa y Omega y se levanta su esposa y él, y los dos recibieron al Señor con el pastor Delgado. De manera que para mí es un gran honor, un privilegio de tener con nosotros en el día de hoy a Humberto Ramírez. Humberto, una de las cosas que yo siempre digo es que lo más importante es siempre hacer lo más importante primero. Bien, al empezar un proyecto, al levantarte, al empezar algo. Así que esta noche que estamos empezando este programa contigo aquí en Next in Line, vamos a ir a nuestro Señor en oración. Y si estás conectado con nosotros en este momento en los medios sociales, yo quiero que donde tú estés, baje tus rostros y me acompañes en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en el Powerhouse de Alfa y Omega. Te damos gracias por la vida de Humberto, su esposa Erika, sus hijos que están aquí acompañándole. Te damos gracias por la vida de cada persona que está aquí esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí presente. Dice tu palabra que donde dos o más estén presentes invocando tu nombre, tú estás ahí con ellos y tu presencia es la más importante de aquí en esta noche. Señor, declaramos en autoridad que somos más que vencedores por el que nos amó. Declaramos en fe de que tu palabra es la verdad inmutable, la verdad invariable. Y yo creo lo que la palabra dice que yo soy, yo creo lo que la palabra dice que yo tengo y yo creo lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Declaramos bendiciones y damos gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Bueno, yo quisiera en este momento, como ser para servir la mesa, Humberto, y empezar nuestra charla de esta noche, yo quiero comentar con ustedes que la Biblia nos enseña en la parábola de los talentos. Dice la palabra en Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Todo de acuerdo a sus habilidades. El amo se va por largo tiempo. Y al regresar, al que le habían dado 5 talentos lo había invertido y había ganado, había duplicado su inversión. El que le habían dado 2 lo había invertido y había duplicado su inversión. El que le había dado 1 talento, en miedo, en temor, lo enterró, no lo puso a trabajar. A los 2 que invirtieron y que duplicaron su inversión, el amo le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el que no hizo nada, el que actuó en temor, con miedo, enterró, no invirtió, no trabajó, a ese se le quitó todo. Y eso es lo que vamos a hablar aquí esta noche. Lo que tú haces con lo que te han dado. ¿Cuántos de ustedes ven el baloncesto? Son aficionados de basquetbol. Ven el Miami Heat. Hay un basquetbolista que se llama Michael Jordan. Y si tú has visto basquetbol en algún momento en tu vida, conoces el nombre Michael Jordan. Michael Jordan falló más de 9.000 tiros al baloncesto. Ha perdido más de 300 juegos en 26 ocasiones. Cuando faltaban 5 segundos para terminar el juego, un compañero le tira la bola para que él la lance al cesto. 26 veces falló. Cuando Michael Jordan fue a aplicarse al equipo de basquetbol en su high school, en bachillerato, el coach de Michael Jordan le dijo, eres muy bajito y no tienes habilidad. Cualquiera en ese momento se hubiera frustrado, se hubiera sentido rechazado, como Humberto, al fracasar en ese intento de un banco en Miami. Él no se rindió. Michael Jordan tampoco. Por un año practicó mañana y tarde, mañana y tarde. Al fin entró en el equipo al año siguiente. Y cuando se retira Michael Jordan, ese muchacho que era muy bajito, que no tenía talento, con unas habilidades limitadas, se destacó como el basquetbolista de todos los tiempos. Yo me recuerdo, a nivel personal, cuando yo me estaba graduando de Coral Gables Senior High, una escuela pública que está en Coral Gables, me recuerdo que yo antes de graduarme, mi consejera me dice, yo era un estudiante entre B y A. Yo no era en el tope. Yo era como muchachos que están en high school, todavía no te has definido lo que tú quieres hacer, etc. Y la consejera, y esto marcó mi vida, me dijo, mira, Willy, tú cuando vayas a la universidad, tienes que estar preparado. Tú aquí estás promedio B, B+. Tú vas a bajar un escalón. Tú vas a ser un estudiante C. Mira, me hizo el favor de la vida. Porque yo llegué a mi casa y yo me dije, yo no me veo como una C. Yo no soy una C. Yo soy mucho más que eso. Y me apliqué por 5 años con una obsesión. Era ya una obsesión, vaya una enfermedad. Y el caso es que terminé los 5 años en que todas las asignaturas saqué sobresaliente, terminando magna cum laude. Gracias al reto de esa señora que me dijo, tú no vas a llegar aquí, tú vas a estar aquí abajo. La dedicación del talento que te ha dado el Señor es sumamente, sumamente poderosa. Humberto, cuéntame en tu historia. Tú eres un hombre que en Venezuela, súper exitoso, banquero, hombre de negocio, tenías casas, apartamentos de playa, avión, múltiples carros. Aquí tienes un avión también, medio carro, ese BMW que manejas. Tenías todo. No te falta. Tenías empleados por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Llegas aquí con una mano adelante y una atrás. Yo quiero que tú me cuentes de esas maestrías y ese posgraduado. ¿Qué fue lo que...? Porque tú te has reinventado. Tú eres una nueva persona. Yo creo que una mejor persona. Cuéntame un poco de tu historia.
Primero que todo, gracias por invitarme. Y de verdad que después de oírte a ti es muy difícil tratar de simularte, porque se queda uno con la boca abierta así oyéndote y uno dice, bueno, Dios mío, ayúdame a tratar de ver si puedo por lo menos decir algo. Porque con lo que tú dices, eres un gran pastor y un gran hombre. Okay, gracias por la invitación. Realmente, mi historia nace cuando tengo dos quiebras en Venezuela. Una cuando cayó un banco latino, que todos ustedes los venezolanos quizás lo pueden recordar. Yo llegué al cielo, al suelo y tuve que levantarme de nuevo. Siempre con mucha fe. Después con las Torres Gemelas, en el año 91, me dio un infarto en el ojo derecho. Me dio un stroke. Yo estaba completamente invertido en la bolsa de valores, mis ahorros de toda la vida. Los perdí, segunda quiebra. Al suelo otra vez, vamos a ver cómo nos levantamos. Después de haber empezado como cajero de un banco a los 16 años, tuve la oportunidad de comprar un banco en Venezuela y tristemente con todos estos problemas en nuestro país, con este comunismo, nos tuvimos que venir. Tuve que agarrar a mis dos adorados y amados hijos, a los cuales agradezco enormemente que estén aquí. Tenían 8 años y 7 años y de un día a otro tuvimos que decirle a mi exmujer, su madre, vámonos, tenemos que irnos de acá. Como 8 millones de venezolanos que hemos tenido que irnos de Venezuela de un día para otro a buscar nuevos rumbos. Llego a Estados Unidos y tristemente, quizás por mi culpa, quizás por el haber sido un hombre egoísta, quizás por haber sido un hombre que no era lo que hoy en día puedo sentir que soy un hombre de Dios y que soy un hombre que todo se lo debo a Él y que no puedo hacer absolutamente nada en mi vida, sino es agradecerle todo lo que me da, porque lo que me ha dado es demasiado. Pero en aquel momento cuando me vine para acá yo perdí a mis hijos, porque perdí a mi esposa, porque nos separamos. Y para mí el gran dolor, más que todo lo que económicamente pude dejar en Venezuela, como tú lo comentaste, que tenía una situación interesante, fue perder a mis hijos. Porque cuando yo llegué acá con mi familia, yo tengo que dejar a mi esposa, mi ex esposa, en donde vivíamos. Nos tuvimos que separar y para mí el dolor que no me dejaba vivir era no poder verlos, no poder dormir con ellos todas las noches. Los veía un miércoles, los buscaba en Key Biscayne y quiero que sepan que este cuento lo he hecho hoy y trataré de no llorar porque es que cuando lo toco a veces me quiebro, así que perdónenme, voy a agarrar fuerza porque es duro. Y no podía verlos. Sin embargo, ellos sabían que papá los amaba, los adoraba, y ellos tenían que entender que algo pasó. Pero papá no está en la casa. Por lo tanto, mamá y papá creo que pelearon. Con ese dolor, te empiezas a olvidar un poquito de que Dios existe, porque empiezas a darte cuenta de que estás en el subsuelo. Yo tengo que decirle a todos ustedes con muchísima honestidad, mi situación era tan paupérrima, sentimental y espiritualmente, que si yo hubiera sido un hombre que hubiera estado en drogas o en alcohol, yo creo que yo no hubiera salido de ahí. Yo estaba divorciado, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi madre, la cual la tengo en Venezuela, perdí todo lo que tenía en Venezuela. Después de estar en el cielo económicamente, me vine a un país donde no sabía ni cómo sacar la licencia, no sabía ni cómo sacar una tarjeta de crédito. Vengo, no tengo la más mínima idea de qué es lo que voy a hacer. Me mudo para un apartamentico y empiezo a decir, bueno, déjame ver si puedo abrir un banco acá, porque era lo único que yo podía hacer. Definitivamente fue imposible. No se dio ese proyecto y el proyecto fue, tengo que hacer algo. Entre el hacer algo para sentir que tengo que producir, el que estoy aquí, el que si tengo algo de ahorro, los ahorros, señores, se gastan. Si uno no produce en este país, los ahorros te duran 1, 2, 3 años, dependiendo de lo que tenga. Pero llega un momento en que si usted no produce, aquí usted no puede vivir. Porque este país chupa, este país pide. Este país ya, la luz nada más ya te está contando todos los días. Y resulta que no tengo más nada que hacer que decir, Dios mío, ayúdame. Por favor, búscame, búscame una luz. Y hice un retiro cristiano en el cual definitivamente después de 3 días que estuve encerrado orando y estando muy, muy, muy con Dios, me di cuenta que Dios existía, que Él estaba conmigo y que lo que estaba haciendo era enseñándome que esta era mi tercera, pero mi última y mejor caída. Y así lo entendí. Caí 2 veces, me levanté, caí esta tercera, mis hijos los recupero, esos me aman. Esos saben que el amor nuestro es incondicional. El trabajo, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué logramos. Y así fue. Me amarré a la chivita de Dios, me agarré con Él y me dijo, tú existes, o sea, ya, te vi de nuevo y aquí estoy. Y empecé con los talentos que Dios me dio a dedicarme a hacer algo que simplemente tenía que esforzarme en lograrlo. Y lo que hice fue, como yo había tenido cierta experiencia en construcción en Venezuela, hice una casita en Key Biscayne. Agarré unos amigos, préstame plata, vamos para acá, yo puse una platica, otros amigos me prestaron, construimos una casa, la vendí, me gané una platita y dije, upa, aquí se puede producir en este país, vamos a la segunda. Y así fue, la segunda, y la tercera, y la cuarta. En ese momento Humberto Ramírez no era nadie, o sea, no tenías ni papeles, porque había pedido asilo político y todavía no me habían dado el asilo político. Cuando me dieron el asilo político estábamos en una lanchita nosotros y me puse a llorar yo como 2 horas. Ustedes nunca se olvidarán de eso, hijos. ¿Ok? Y empezamos, pero cuando realmente tú te das cuenta que tú crees en Dios porque simplemente Él es el que guía tu vida. Yo quiero que ustedes sepan que quizás todo lo que dijo Willy, sí, yo lo tuve todo en Venezuela, pero aquí no lo tuve nada. Y todos así como podemos estar arriba, podemos estar abajo. Pero es muy fácil estar abajo. Es muy fácil que nos pueda ir mal. Lo difícil es subir, aferrarte a esa fe. Aferrarte a que tú, si caíste una vez, puedes subir de nuevo. Y si vuelves a caer, puedes subir de nuevo. Es ahí cuando un poco esta historia de el talento versus lo que sería la constancia, ¿ok? Es donde tú tienes que entender que cualquiera de nosotros puede tener talento, pero no significa absolutamente nada. que lo tengas, si tú no te dedicas, si tú no tienes constancia, si tú no crees en ti mismo, si tú no crees en Dios y tú crees que lo puedes hacer. Hay muchísima gente que tiene talentos y son talentos, como dicen, desperdiciados. Son talentos...
Y no para despreciar el talento, porque el talento tenemos que reconocer que es un regalo de Dios. Tú naces con ese talento. Es una bendición. No se debe despreciar esa bendición. Pero yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo que hay una fuerza espiritual que es más poderosa que el talento, que abarca mucho más que la inteligencia, que sobrepasa toda oportunidad. Y esa es la dedicación. La dedicación es lo que separa a aquellas personas que sueñan de los que logran sus sueños. Sin dedicación, lo que es un potencial se estanca en una posibilidad en el futuro. Todos nosotros, Humberto y yo, todos los que estamos aquí, todos hemos sido inspirados, motivados en algún momento a hacer algo, a comenzar un proyecto, a hacer una tarea. El tema es, ¿hasta dónde te lleva esa inspiración, esa motivación? ¿Cuánto dura? ¿Te dura un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vienes aquí a Alfa Omega el domingo? ¿Vas al servicio del Pastor Delgado? Las alabanzas que son magníficas. Las alabanzas te preparan para recibir palabra. Tu corazón está abierto y está así como una esponja. Y recibes una inspiración del Pastor Delgado y tú sales de aquí. ¡Wow! Vas a una conferencia de Tony Robbins y sales motivado, que te crees que eres Tarzán entrando en la jungla. Pero la dedicación es lo que tú haces cuando la euforia de esa inspiración, la euforia de esa motivación se ha apagado como una velita a través del tiempo. La dedicación es lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos está embullando o aconsejando. Esa es la diferencia. La dedicación es lo que te mantiene en rumbo cuando otras personas se han rendido. La motivación es lo que te da la fuerza, lo que alimenta, es la gasolina de la perseverancia y lo que te mantiene enfocado para que todas las distracciones que puedan venir en tu camino no te desvíen de la meta final. Porque lo que la dedicación hace es que el sudor tuyo, tus esfuerzos llegan hasta un final. Completas lo que has terminado. No dejan que tú te quedes a medias o que te desvíes y te rindas en el camino. Tú nunca te rendiste y tuviste momentos, estás hablando de las altas y estás hablando de las bajas, porque todos pasamos por bajas, todos, aquí todos. Yo no creo que pueda haber nadie aquí que diga, yo nunca he tenido una baja. Y el tema es lo que tú haces en las bajas. El tema es cómo tú respondes a esos problemas que tú tuviste. Perdiste tu primera esposa, tus hijos, tu negocio, un esfuerzo banquero que fracasó, pero no te quedaste ahí, hermano. Tú seguiste adelante. ¿Eh? Tú dijiste que tus esfuerzos valen la pena, no fueron en vano. Con una fe que te mantuvo al pie de la letra.
Y es la dedicación, vuelvo y le repito a todos ustedes, porque yo estando aquí parado, les prometo que me siento como cualquiera de ustedes. Y yo me siento como cualquiera de ustedes que pudiera estar sentado allá. Y yo les pido al Espíritu Santo que lo que yo le pueda decir a ustedes los motive. Así que como yo caí 3 veces, como yo perdí a mi familia, como yo me vine sin una mano adelante y una mano atrás para acá, porque lo que menos esperaba era tener que venirme a un país. Y tengo 15 años y aquí seguimos. El talento Dios te lo da. Y tú puedes tener talento para muchas cosas, ¿ok? Pero si tú no te dedicas, no eres constante, no tienes una meta y tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, hacia allá tengo que ir, y le das tiempo, le das estructura, le das constancia, le das trabajo. Estados Unidos es un país maravilloso.
Estados Unidos es un país tan grande que donde ustedes menos esperen van a conseguir a alguien que les va a dar trabajo. O van a conseguir cómo hacer Uber. Aquí cualquiera llega, un venezolano, y saca una licencia, hace Uber y ya se gana una platica y vive. Dime tú en qué país del mundo. Tú vas a llegar y tú ya de repente puedes tener algo para tú vivir y pagar tu mercado y tener tu techo y tomarte tú una cervecita un viernes. Eso no existe.
Entonces, ya me da mucha honra. Lo que no puedes hacer es quedarte sin hacer nada.
No puedes.
Dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor. Todo, escucha eso, todo lo que hagas, no algunas cosas, no las que te gustan, no las que tienes que hacer, pero las que no tienes que hacer. Todas las cosas son todas las cosas. Hazlas de corazón, como si fueran para Él. Cuando tú piensas en los momentos que tú estás tomando decisiones, porque nosotros somos las decisiones que tomamos, ¿eh? El Señor nos da libre albedrío, no somos robots, no estamos en auto control. Tomamos nosotros decisiones. Yo te voy a decir a nivel personal, yo no sé, cada uno usa diferentes cosas que se apoya. Pero yo cuando dicen the going gets tough, cuando estoy en un momento así que estoy contra una pared empujando y las cosas están difíciles, yo pienso en tres cosas que son bíblicas. Número uno, que yo fui creado a su imagen y conforme a su semejanza. Número dos, lo que yo soy, soy más que vencedor. Y lo que puedo hacer, todo lo puedo hacer en Cristo Jesús que me fortalece.
Amén.
Cuando tú te afincas en la roca, ¿quién es la roca? Es la palabra de Dios. Cuando tú te afincas en esos momentos que estás, no sé, va y estés en un problema legal, va y tienes un problema en tu familia, va y es una separación, va y es un rechazo, no sé cuál sería. Pero en esos momentos tú piensas en esas cosas, que tú fuiste creado a su imagen y conforme a su semejanza. Que tú eres más que vencedor, tú eres un victorioso conquistador. Que todo lo que tú tocas prospera y todo lo que tú pisas es tuyo. Y que tú todo lo puedes. No es una cosa, no dice lo fácil. No dice las cosas que tú fuiste a la universidad. Dice todo lo puedes. Cuando él pensó, voy a hacer unas casitas, voy a empezar. Sí, hacía la construcción, pero bueno, se metió una cosa nueva. Y ha sido sumamente exitoso.
Gracias.
La dedicación está basada en un conocimiento que te afincas, que es la que te... En otras palabras, la visión y el propósito de Dios en tu vida es el que le da el impulso a la dedicación, que tú sabes que estás yendo en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Muy simple. La palabra de Dios. Léela. Mastícala. Y que te dé revelación que viene del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Este Señor es digno de las cosas que hizo, las cosas que ha hecho y las cosas que Él está haciendo. Él, aparte de que está en el grupo nuestro de oración, conjuntamente con Georgie, conjuntamente con Pedro, otros que están aquí. Aparte de eso, también es sponsor de la conferencia de liderazgo. Y como les dije, el año pasado, él y su esposa Erika, que está aquí, recibieron al Señor aquí en Alfa Omega. Y yo quisiera que, porque hay varias personas aquí que va a ir, no recibió al Señor. Yo quisiera que tú comentaras, y esto no lo hemos hablado, pero yo quisiera que tú me dijeras, o nos dijeras, compartieras, ¿cómo es que cambió tu vida de ese día en adelante al momento que estamos hoy aquí?
Ya que tú tocas ese tema lo voy a tocar con un poquito de profundidad, porque es que realmente es digno de comentarlo, porque ustedes no me van a creer lo que yo les voy a decir. Nosotros estábamos viendo, oyendo, escuchando al pastor Alberto Delgado.
teníamos un año viniendo para acá. Mi esposita y yo aquí, feliz. La, 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 la. Ay, ay, el Alberto Delgado, ay, tan bello, mira lo que dijo y tal. Y de repente en una de esas, todos los que tengan que venir aquí a recibir al Señor, por favor, párense y den un paso adelante. Cuando nosotros, yo volteo hacia la izquierda, yo veo que a mi mujer, alguien por detrás, que debe ser el Espíritu Santo o algún ángel, le metió un empujón. Señores, yo no les estoy echando broma. Es imposible que le eche broma porque Dios me va a castigar. Ella estaba aquí al lado mío y ella hizo como que así. Y cuando yo vi que alguien le empujó, a mí no me quedó más nada que yo me voy con ella. Y llegó y yo estaba aquí parado y el Alberto Delgado ahí, yo, recibimos al Señor. Y recibimos al Señor. Definitivamente para mí, desde ese momento, lo tomé mucho más en serio, porque es que mi esposa desde ese día ha transformado nuestra relación, ha transformado la casa, ha transformado tantas cosas hermosas. Que nuestra relación realmente ha mejorado en un 200%. Y eso, simplemente, era lo que Dios quería. Dios quería que ella le diera un paso para que nuestra vida como pareja estuviera más cerca del Señor, porque el Señor está diciendo, vénganse los dos para acá, porque quiero ayudarlos a ser más prósperos, más felices, que se entiendan más y que definitivamente, quizás hasta, ¿por qué no?, puedan ser un ejemplo para que el día de mañana cuando alguien me venga, me divorcio, no te gusto, ya déjame. Yo le digo, no, te falta mucho, ven acá. Vamos a hablar. ¿Cómo te divorcias? Que no me gusta. Y no me gusta porque ronca. Ah, no, espérate. Ahora es que te falta a ti para
divorciar. Si fuera por eso.
Todo el mundo estuviera divorciado.
Por favor.
Ok.
Mira, Daisy tiene un remote control de la cama mía.
Claro.
Y cuando, no te voy a decir lo que ocurre, yo de pronto veo que mi cama se está moviendo.
Sí. No, pero muévete tú, no yo.
Y yo, ¿qué pasó aquí? Ella tiene el control.
Tal cual. Y definitivamente,
tú sabes que siempre tú tienes el control. La felicidad es...
Sí, mi amor.
Sí, mi amor. Y las cuatro letras más importantes, obedece.
Sí. Okay. Así que realmente nosotros, después que vivimos esa experiencia, venimos todos los domingos y la verdad es que nuestra casa
yo creo, es una casa diferente. Yo los veo a ustedes dos y yo creo que... Porque tú estás en la palabra, pero... Erika está en otro nivel.
No, déjame decirte una cosa. La profeta Erika, ¿ok?
Erika.
No, ella es pastora pronto. No, esto sí cambió.
Es más.
No, dime
la verdad. ¿Tú estás aquí por ella?
Sí, seguro. Sí, no tengo la menor duda. Yo estoy aquí es por ella, claro. Sí. Sin duda alguna. El nivel de espiritualidad que está viviendo mi esposa es una cosa que yo jamás en mi vida la había visto. O sea, es de verdad. A mí me entró Jesús y yo tengo una relación con Jesús muy hermosa porque yo, desde que era niño, para mí existía Dios, Jesús, mi papá y yo. Entonces, la relación que yo tenía con mi papá, bendición papá, te amo papá, no puedo vivir sin ti papá, era la relación que tengo con Dios. Es, no puedo vivir sin ti Dios, te amo Dios, tú eres mi guía, pero mi papá era en la tierra quien me guiaba. Y mi papá, yo estoy 100% seguro que está sentado a la derecha del Padre. Allí al lado, está en el cielo y está oyendo que yo estoy hablando y lo amo y te amo Padre. Y yo hablo con mi papá. Y eso para mí es sumamente importante porque... Alguna de esas personas a las cuales uno adora y tiene como ejemplo, que pudiese ser el pastor Willy, el pastor Alberto, o algunas de estas personas que espiritualmente nos llenan mucho, me enseñaron que tu primera iglesia es tu familia. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí entre todos. ¿Ok? Aquí podemos haber 100 familias, por decir algo.
de cada familia que hay aquí, hay 50 líderes de familia. Y hay 50 jefas. ¿Ok? Estos líderes y estas jefas, simplemente lo que tienen que hacer en su vida es tratar de que su iglesia, su familia, sus cercanos, léase, esposa, esposo, hijos, sobrinos, nietos, suegros, tengan principios, valores, educación, que sean un ejemplo, que sean gente cristiana, que crean en Dios, que crean en Jesucristo. Y si tú como líder y como jefa puedes lograr que tu núcleo, ese núcleo pequeño que tú puedes mandar, porque tú puedes mandar sobre tus suegros, tus hijos y tú, y si no, le das un regaño. Pero en cambio al vecino no le puedes decir, mira, porque tú fuiste o no fuiste, ¿no? Es un problema
a tus
del
hijos,
vecino.
Tú tienes a Barbarita aquí, tienes a Humbert Jr. Ajá. Y tú, obviamente, lo que estás diciendo como cabeza de familia, que tú le traspasas a ellos a través de tus palabras, a través de tus ejemplos. Porque a veces tenemos que tener en cuenta esto. A veces las palabras dicen una cosa y las acciones dicen otra. Hay que estar sincronizado en que tus palabras y tus acciones estén coordinadas. Pero la idea de todo padre es poder traspasarle a sus hijos la ética de trabajo.
Tal cual.
Los valores, la moralidad, la fe en Dios, el recibir a Cristo Jesús. Tú quieres que tus hijos tengan lo que tú tienes, y que tus hijos te quieran y que quisieran ser igual que tú. Vaya, yo no puedo conocer un padre que no quiera pensar en su subconsciente, que no quisiera que sus hijos quisieran ser como ellos.
Sin embargo, a lo que te quería llegar, que es muy importante, es que nosotros los seres humanos estamos pendientes de la casa del vecino. Y a mí no me interesa la casa del vecino. O sea, cuando el vecino venga y me pida pan, o me pida agua, o me pida vino, yo con todo amor le voy a dar pan, agua y vino. Pero espérate un momentico, primero déjame alimentar mi casa. Y lo dice el padre, lo dice el pastor Alberto Delgado en múltiples de sus charlas que he visto. Déjame agarrar a mi familia. Entonces, si cada uno de nosotros tiene éxito en que tu iglesia, tu familia, sea un ejemplo, y todos los 50 líderes que estamos aquí y las 50 jefas que estamos aquí, podemos decir, sí, está bien, Humberto, yo tengo una familia que medianamente, dentro de todo, no será la mejor o la peor, pero sí, estamos de acuerdo. Mira, tenemos principios, tenemos ejemplos, son educados, los muchachos van al colegio, creen en Dios, no le hacen mal a nadie. Ah, entonces el mundo sería diferente. Entonces aquí lo que tenemos es que cada uno de nosotros tratar definitivamente de que tu iglesia sea próspera, y entonces así la vamos a multiplicar. Pero lamentablemente, no muchos, por unas o por otras causas de la vida, no lo han podido lograr o no lo pueden lograr, y entonces es para eso que estamos, para ayudarlos. Para eso está la iglesia, para eso está el pastor, para eso está la fe, para eso está Dios, para que tú le pidas que las cosas malas que lamentablemente no has podido lograr, no es porque tú seas malo o bueno, sino porque, bueno, todos no somos iguales. Hay cosas que tú puedes tener como ventajas o cosas que no has logrado, pero así como tienes el negocio y tú tienes un talento y tienes que dedicarte a construir, esa dedicación tienes que darla y tienes que definitivamente abrigarla a muchos aspectos de tu vida, que no solamente es el trabajo, no solamente es la parte económica, no solamente es la parte exitosa, es la parte de dedicarte. Para tener hijos y buenos hijos hay que darles tiempo, hay que darles amor. Y eso lo sabemos todos. Tener un hijo y verlo una vez cada 3 años o cada 5 años, le mandas una carta y le dices te quiero, cónchale, yo creo que es un poquito difícil a que si tú todos los días lo llamas y le dices, hijo, Dios te bendiga. Papi, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Entonces creo que esa parte de la familia y la dedicación y la constancia que tenemos que tener nosotros en ser mejores seres humanos, mejores familias, mejores personas. Yo creo que eso evidentemente no puede ser si no te dedicas. O sea, porque si
ya, no, déjame hacerte una pregunta. ¿Tu hijo está ahora, Humbert Jr., está ahora en Morgan Stanley?
Sí.
¿Tú lo ves algún día siendo parte de tu compañía, igual que Barbara, cuando se termine en Colombia? ¿O tú los ves que ellos van a hacer, establecer sus propias raíces. Mira, no quiero ponerte en una situación delicada con ellos, pero
no sería delicada, y además que me parece lindísimo que me lo preguntes, porque tenemos el privilegio de que me estén acompañando. Barbie, mi hija, está en Colombia haciendo un posgrado en Nueva York, y por casualidades de la vida, esta semana está aquí y pudo venir por casualidades de la vida.
No hay casualidad. Todo era el plan perfecto del Señor, que estuviera ella aquí el día que te iba a tener ya aquí en Next in Line.
Tan bello. Y Humberto está aquí.
No hay casualidad, esto no hay nada.
Y gracias a esa diosidencia, yo le puedo decir a ellos, para mí lo más importante es darles ejemplo, principios, familia, educación, y que así como yo he hecho lo imposible por parecerme a mi papá, porque mi papá era yo con ustedes, mi papá fue así conmigo. Mi papá me amó más que a nadie. Para mí no había un ser más importante en la vida que mi papá. Lo amé hasta que se murió y lo vi tirado en el piso en un accidente de tránsito, y tuve que ir y recuperarlo y cerrarle los ojos. Me acuerdo como si fuera hoy. Todos los días me llamaba. Todos los días estaba pendiente de mí. Si hubiera querido tener un padre, ¿qué hubiera querido que sea exactamente el mismo? Después de que yo les deje ese legado del amor que yo les tengo a ustedes, si Dios quiere que algún día te encargues de mi empresa, así será. Si Dios quiere que seas presidente de Morgan Stanley, hijo, este mundo es tuyo. ¿Qué quieres hacer con tu vida, mi amor? Tú eres una señorita. Tú no te vas a perder. Tú tienes educación. Tú sabes lo que es bueno. Tú sabes lo que es malo. Tú tienes familia. Tú tienes talento. Estás dedicada a hacer algo. Yo le dejaría que Dios sea el que responda esa pregunta.
Bueno, cada uno tiene que, a través de oración, comprender cuál es el propósito divino en la vida de cada uno. Van a tomar, porque el tuyo definitivamente no era para estar en la banca. Porque lo que estás haciendo ahora es lo que te ha llevado aquí. Y la decisión más importante de tu vida, la más importante, es la que tomaste tú con Erica.
Así es.
El año pasado. Y el legado que tú le estás dejando a tus hijos ahora tiene una lámina mucho más importante que la de ganar dinero. Aquí cualquiera gana dinero. El infierno está lleno de gente que ganaron mucho dinero. Tú le estás dejando hoy un legado mucho, pero mucho más importante, como se lo dejo yo a mis hijos. El legado a mis hijos no es lo que yo he hecho como arquitecto. El legado a mis hijos es el estar aquí, en este momento, con ustedes. Ese es el legado que tú le dejas a tus hijos y a tus futuros nietos, que le dejamos todos. Cuando pensamos en las cosas que no dejamos, la cuenta de banco van para arriba, para abajo. Los proyectos, esos son cosas de materiales. La cosa que tú le dejas a tus hijos es que lo llevaste en el camino correcto, en el camino de Cristo Jesús, y que tú sabes que el día que tú no estés, ellos están afincados en la roca. En el momento que tengan un momento bajo, se van a recordar de las cosas que se hablaron el día de hoy sobre la dedicación, sobre la fe en Dios, y esas tres preguntas que tú te haces cuando estás en esos momentos difíciles, y que reconoces que tú fuiste creado de acuerdo a su imagen y semejanza, que tú todo lo puedes hacer en Cristo Jesús que te fortalece, y que todos ustedes que han recibido a Cristo Jesús son más que vencedores. ¡Wow!
Eso es, amén.
Eso es poderoso, poderoso, porque los momentos difíciles vienen, y los momentos difíciles simplemente son una prueba, y es una prueba de tu fe. Tú no sabes la fe que tú tienes a menos que sea probada. Es tan simple como eso.
Y para probarla tienes que tener momentos complicados, tienes que tener momentos difíciles, tienes que creer en lo que no ves.
Así es. Oye, David no hubiera sido David si no hubiera un Goliat.
Tal cual.
Tú te defines en las batallas grandes.
David se dedicó y ganó a Goliat.
Cuando son las cosas, el milagro más conocido de Cristo Jesús que aparece en los cuatro evangelios no fue el convertir el agua en vino, no fue resucitar a Lázaro, no fue hacer caminar al cojo, fue el de darle comida a 5,000 hombres y mujeres de 5 panes y 2 pescaditos.
Es así.
Tenemos que tener eso en cuenta.
Es así. El mejor milagro de Jesús fue ese.
Así. Entonces, ese es el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Y todo padre que está aquí esta noche escuchándonos, yo creo que ese es un mensaje sumamente importante. Lo que tú le hablas a tus hijos todas las noches y los ejemplos que tú le dejas a tus hijos. Porque como dije en una de las charlas anteriores, tú siempre estás siendo observado. Primero, que tú nunca estás solo, porque sí, Él siempre está contigo. Así que si tú crees que nadie te está viendo y tú estás viendo pornografía en el internet, déjame explicarte. Él sabe que está viendo pornografía en el internet. Tú siempre estás siendo observado, aunque estés solo. Pero cuando no estás solo, tus hijos, aunque no digan nada, absorben, ven y escuchan. Y a continuación, desarrollan una opinión de lo que acaban de escuchar, de lo que acaban de ver y presenciar. Y va y tú pensaste que no lo vieron, va y tú pensaste que no lo escucharon y que no les importó. Déjame decirte, sí les importa. Sí lo vieron y sí lo escucharon. Tenemos que tener mucho cuidado con esos ejemplos en nuestras acciones, porque lo que le dejamos a nuestros hijos es ese legado. Y tú tienes la opción de qué es lo que tú le vas a dejar a ellos. Si lo que le estás dejando es algo material, o si es algo siniestro, o si es algo divino y celestial, porque está basado en la palabra de nuestro Señor. Todos tenemos una gran responsabilidad. Estos hijos son un regalo de Dios. Y nosotros estamos aquí para cuidarlos y guiarlos. Y en el caso de Bárbara, que está en Colombia, en el caso de Humber Jr., que está en Morgan Stanley, echando para adelante, subiendo y subiendo como la espuma, lo más importante que puedan tener ellos es lo que diga este señor, cómo se comporta, cómo respeta a su esposa y cómo él se conduce en su vida. Y lo que él está haciendo en nombre de expandir el reino, que viene a nuestras reuniones de oración todos los meses, que está participando en Alfa Omega, en los diferentes proyectos, y aquí esta noche con nosotros. Eso es el legado que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Tú crees que ellos no están observando lo que está pasando hoy? Lo están recibiendo. Y son semillas que ellos captan. Y esas semillas, les puedo asegurar, que dan fruto. Amén.
Amén. No quería, si me disculpa un momentico, dejar de decirte en público, mi amor, que me haces muy feliz. Y quiero que sepas de verdad, verdad, que para nosotros el estar en esta iglesia, el estar con Dios, el estar con Jesús, ha sido una bendición. Y quiero que sepas que así como llevamos 10 años juntos, mi amor, si me sacas por esa ventana, me meto por la de al lado.
Yo lo que sé, Humberto, es que tú, Dios te ha bendecido con tremenda esposa, que es una hija de Dios que está sumamente metida en la palabra, porque lo veo, lo escucho, lo presencio, y sé que tienes esa ayuda que tú necesitabas. Porque el camino nosotros va a través de una evolución. Y todos estamos en diferentes niveles. Y yo me crié católico, como todos aquí, y uno va escalando. Y igual que tú tienes a Erika, yo tengo a Daisy, que fue... Fue mi apoyo, porque yo la verdad que yo nunca pensé que iba a ser pastor. Yo pensé que estaba muy lejos de ser pastor, pero ella fue, tú hablaste de la constancia, ella fue constante, constante, oraba por mí día y noche. Lo llenaba en esas cartulinas que hacemos aquí de la visión, porque dice el libro de Osea que si ahí tienes que escribir tus visiones en tablas. Y déjame decirte que los dos estamos bendecidos con unas ayudas idóneas de nuestras esposas, que es parte de nuestro legado. Y nuestros hijos ven eso. Ellos ven eso. Lo ve Bárbara y lo ve Humbertico. Te quiero dar las gracias a todos por acompañarnos a nosotros en el día de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y buenas noches.